Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a nuestro programa Lea la Biblia.
Hoy vamos a ver una historia que confieso que es una de mis favoritas. Cuando yo era pequeño tenía una Biblia con ilustraciones. Había una ilustración de esta historia que me captó la imaginación. Estamos viendo a Elías, el profeta más grande de todo profeta, por lo que vemos en la Biblia. Y cuando él está trabajando en los tiempos de Acab, realmente fue un tiempo en que los reyes estaban tratando de cambiar la religión del pueblo. Entonces, sí. Elías busca la forma de mostrar que su Dios es el Dios verdadero.
Sí, y hay un episodio que realmente marca, digamos, el inicio de esa demostración. Cuando Elías regresa, después de estar por un tiempo exiliado en Sarepta, se encuentra con Abdías, el siervo o el administrador de los reyes, Acab y Jezabel. Y resulta que a través de este hombre le manda un desafío al rey Acab. Le dice que se reúnan en cierto lugar, el Monte Carmelo, y que llegue el pueblo, que lleguen sus profetas, porque ahí hay que demostrar quién es Dios realmente. Así que esta fue la primera manera en cómo Elías comienza a defender la fe real al Dios verdadero, y este desafío es importante. ¿Qué intención tiene este desafío? Esta es una escena importante en el marco general de la historia. Escuche bien, la Biblia no va a poner historias simplemente por ponerlas. Tiene una finalidad. Esta historia porque nos deja ver la rivalidad que existía entre dos corrientes religiosas, la balaíta y la yavista, o la del Señor, de la religión de Israel. Entonces hay esa rivalidad. Quiere dejarnos claro quién es el Dios verdadero. Esta no es una escena cualquiera, sino una escena en la cual se demuestra la grandeza y la gloria del Señor, que debe ser adorado, porque estos son tiempos de apostasía.
Así es. Sí, es interesante. Casi una parte cómica acá en esta historia. Vemos cómo el relato bíblico deja en ridículo a Dios Baal y por ende a todos los dioses cananeos, mostrando que carecían de poder, que realmente eran impotentes, que no podían hacer nada. Y vemos en capítulo 18, versículos 22 a 29 especialmente, cómo la Biblia muestra la impotencia de aquellos dioses.
Sí, definitivamente. Ahora, hay una cosa muy importante que tenemos que señalar en este relato y que nos recuerda una historia. Mira, ahí lo que se está haciendo es desafiando a ver quién es Dios. ¿Y cómo se va a demostrar? Se demuestra a través de quién es el que ejecuta un acto de poder, un milagro. Por eso se tiende el sacrificio y se le da la oportunidad a los balaítas que demuestren que Baal es Dios, haciendo una obra portentosa, es decir, quemando el sacrificio. Entonces, ese sacrificio o esa demostración de poder iba a demostrar quién era el verdadero Dios. En el Nuevo Testamento aparece en Mateo capítulo 9, versículos 5 al 7, un episodio que se demuestra el poder o que demuestra el poder de Jesús. ¿Qué es más fácil decir a este hombre? Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Cuando Cristo le da la orden de ser sano a este hombre, ahí demuestra Cristo que no solamente es un hombre, sino que también tiene divinidad en él, porque lo ha demostrado a través de un hecho portentoso del cual mucha gente fue testigo.
Sí. Bueno, lo vamos a ver en esta historia también, pero primero tenemos lo que yo digo que es el momento cómico, pero es un momento de valentía también. Cuando Elías se pone a burlarse de todos estos profetas y de su Dios, ¿no? Empieza a decir, bueno, como no está respondiendo, grite más fuerte. Dice el texto, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado. ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo, ¿no?
Sí.
Y vemos este hombre solo frente de cientos de rivales burlándose de sí. Un Dios sin poder. Y un Dios sin poder es menos que un ser humano y no es digno de ser seguido.
Sí, en literatura nosotros decimos que este lenguaje que usa la versión que estamos utilizando es un lenguaje eufemista. Es decir, quiere decir que aliviana el sentido del texto, porque cuando dice el texto que tal vez se está meditando realmente en el original, dice, tal vez está haciendo sus necesidades.
Claro, está en el baño.
Tal vez está en el baño, dice. Entonces, la manera en que él se burla es un asunto bastante serio.
Sí.
Ahora, hay dos grandes señales aquí. Cuando llegó el turno de Elías, se dio la primera señal. Hay dos grandes señales en este relato. La primera es cuando llegó el turno de Elías. La quema del holocausto a una hora apropiada, que era la hora del sacrificio según el versículo 36. Como una forma de convencer a los espectadores, el profeta les ordenó empapar aquel sacrificio, hacer una zanja, que el agua cayera, y le dijo tres veces que llenaran ese sacrificio, ese holocausto, esa zanja, para que no quedara duda del poder de que se iba a manifestar. Es importante aclarar que esta primera señal es una evidencia para el pueblo. Uh-huh. Escúcheme bien. Uh-huh. Esta evidencia que va a demostrar el poder de Dios es una evidencia para el pueblo. La primera señal es una evidencia al pueblo.
Así es, así es. Y pues vemos la segunda señal, que es especialmente para el rey, porque tres años antes, Elías había dicho al rey, por el poder de Dios no lloverá hasta que yo diga, ¿no? Entonces, en estos tres años no había caído ni una gota, cosa que entendemos acá en Texas, porque es una zona muy seca acá, pero nada que ver con eso, ¿no? Realmente estaban sufriendo y Acab sabía que su país estaba muriendo por falta de agua. Y Elías está ahí. Y dice, apúrate, que va a llover. Apúrate, vuelve a casa porque va a llover. Y después él espera y cuando ya ve que las nubes se forman, Elías sale corriendo, ¿no? Dice que levanta su túnica y corre delante del carro de Acab. Me imagino a Acab que ve venir la lluvia. Mira ahí, el profeta le pasa y corriendo. Qué señal para ese rey.
Sí, esta es una escena grande porque realmente demuestra el poder de Dios y su verdadero profeta. Uh-huh, Elías fue un defensor de la fe de Israel. Su valor de enfrentarse al poder y a los seguidores de Baal demostró el poder de Dios y a quién se debía adorar en aquel contexto de apostasía.
Así es, así es. Una lección tan importante porque Israel siempre estaba tentado de caer en la idolatría, no tanto de abandonar totalmente a Jehová, sino incluir a otros dioses y adorar a otros dioses. ¿Cómo es la tentación hoy en día? Que la gente quiere seguir a Dios, pero también tener otros apoyos. Tenemos que adorar a Dios y únicamente a nuestro Dios. Ese mensaje, amén, hermano, claro en toda así la Biblia. Es. La historia de Elías en el Monte Carmelo realmente confirma que nuestro Dios tiene poder. Así que, amén, vamos a seguir viendo la historia de Elías. Vamos a continuar con Primero de Reyes en otro programa. Y vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Esto es Baal en 60 segundos. Baal era Dios supremo de los cananeos. Su nombre quiere decir dueño o amo. Corresponde al concepto de señor. Los cananeos consideraban que Baal era hijo de él, el Dios supremo, y Asera, la diosa del mar. Baal llegó a ser la deidad más poderosa, venciendo en varias ocasiones a Yam, el dios del mar, y Mot,
el Señor de la muerte y el lugar de los muertos. La adoración a Baal incluía la prostitución, pues consideraban que Baal era el dios de la fertilidad. A veces ofrecían sacrificios humanos a Baal, incluyendo el sacrificio de los niños. Muchas veces el pueblo de Dios adoraba a Baal en vez de serle fiel a Dios. Seguían la corriente de su cultura en vez de seguir la verdad. Es Baal en 60 segundos.
Muy bien, vamos a continuar pensando en este momento en Monte Carmelo, cuando Elías se enfrenta con el profeta de Baal. A mí me gusta ver lo que él dice al pueblo, lo que Elías dice al pueblo antes de este concurso, esta competencia que tiene con los profetas. En el versículo 21, él dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, a Él deberán seguirlo. Y el pueblo no respondió palabra. No respondió palabra, claro, porque ellos sabían que no estaban siendo fieles a Dios, pero tampoco lo habían abandonado completo. Hay un dicho de que una persona quiere andar bien con Dios y con el diablo. Y lo que hacían ellos, y lo que hacemos nosotros a veces, queremos seguirle a Dios, pero también queremos seguir en el mundo. Nosotros tenemos que decidir, ¿a quién vamos a seguir? ¿Vamos a pertenecer a Dios o vamos a pertenecer al mundo? Bueno, ya sabemos, debemos entregarnos completamente a nuestro Dios. Vamos a concluir este programa después de esta pausa. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Padre, sabemos que a veces te somos infieles. Queremos andar en el mundo y andar contigo también. Ayúdanos, oh Padre, a buscarte de todo corazón, a entregarnos por completo a ti. Que seamos tuyos y solamente tuyos. Es nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Cambia tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.